conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas, Dani. 54 años de historia. 54 años en familia.
Buenas tardes, buenas tardes, las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona. Ayer ya saben que faltamos a la cita por el tema de los Juegos Olímpicos, por la transmisión del partido entre España y Brasil de fútbol femenino y luego el partido de dobles de Nadal, que al final acabaron perdiendo, y Alcaraz. Y ahora los que quieran seguir más información de los Juegos Olímpicos lo pueden hacer en el especial de nuestra FM a través del 102, así que repito, aquí Tiempo de Español, allí Tiempo de Juegos Olímpicos, en un día donde ya podemos dar casi por hecho el primer fichaje, no digo de la era de Manolo González porque sería el tercero, pero sí el primer fichaje donde todo el mundo espera acertar, que es en el puesto del delantero centro. Ayer L'Equipe daba el nombre de Irving Cardona y hoy ya podemos, y lo hemos hecho a través de Twitter esta mañana, es definitivamente el objetivo. Irving Cardona es un jugador de 26 años, francés, que estaba jugando en el Augsburgo, que el año pasado jugó la segunda parte de la liga con el Saint-Étienne y que hizo subir al Saint-Étienne a primera división. A mí, a ver, les voy a ser muy sincero, yo nunca he visto jugar a este futbolista, no les voy a engañar, ya sé que hay muchos que dicen que conocen perfectamente cómo juega este jugador, otros lo critican porque dicen que no es el que teníamos que fichar sin haberlo visto jugar. Siempre se nos llena la boca diciendo, en muchos casos, que tenemos que fichar jugadores que, sin tener un nombre, son futbolistas que pueden darnos algo que no tienen los que todos pensamos. Lo digo porque, claro, han salido a la palestra delanteros, centros, bueno, la tira de nombres. Muchos de ellos es que era imposible que pudiéramos traerlos por un tema económico. Este jugador, Irving Cardona, no es un jugador que cobre mucho. Es un futbolista que, por lo que yo he visto ya en muchos vídeos que van corriendo por redes sociales, me parece que es un jugador que nos va a venir bien, a priori. Luego ya veremos lo que ocurre cuando empiece la temporada. Oficialmente aún no es jugador del Español, pero si no pasa nada, yo creo que antes del fin de semana será oficial la cesión por parte del Augsburgo con opción de compra de este delantero de 26 años. A partir de ahí, que cada uno sea capaz de analizarlo. Cuando lo veamos jugar, entonces ya podremos decir si hemos hecho un buen fichaje o es una toya. Pero hablar de un futbolista que no has visto jugar me parece un poco arriesgado. Creo que tenemos que intentar ser positivos en este tema. Hombre, a todos nos gustaría, por ejemplo, a mí me hubiera gustado que no se hubiera ido Martín, que hubiera vuelto Gerard Moreno, pero sabemos que esto es materialmente imposible con la situación económica que vive el club. Ayer, durante la transmisión del partido español-Huesca en el Twitch de Tiempo de Español, ya volvimos, y ya de forma oficial, a decirles que no va a haber ampliación de capital. Por lo tanto, lo que tenemos es lo que hay. Y lo que hay en estos momentos es una situación económica difícil. Difícil. Que a veces me cansa a mí tener que explicar siempre lo mismo. Decirles, no, es que sepan que no podemos hacer esto, no podemos fichar estos jugadores por un tema económico. Pues lo mismo que a nosotros nos está costando ceder, por ejemplo, a Lazo, porque cobra muchísimo dinero y porque no hay ningún club de segunda división que quiera pagar lo que está pidiendo el Español por Lazo. Claro, el Español, Lazo podría estar en cualquier equipo de segunda división que le interese el futbolista. Claro, el Tenerife en su momento, o el Zaragoza. Hombre, si nosotros podemos pagar como mucho 300.000 euros Claro, si un jugador cobra 1,5 millones, 300.000 euros es muy poco. Estamos hablando del 20%. Solo del 20% de la ficha. ¿Le interesa al Español soltar a este jugador? Bueno, yo lo haría, pero bueno. Ya un poquito por toda la leyenda urbana, igual que el tema Salvi de ayer, porque ayer lo de Salvi, luego analizaremos el partido de ayer contra el Huesca. 200.000 euros nos sacan de pobre, no lo sé, pero a lo mejor nos iría bien que este jugador ya no estuviera en la plantilla del Español, y aunque no viniera nadie, es igual, utilizar a un futbolista del filial más que un jugador del primer equipo que no cuenta. Ya en el último partido de Liga, el día del Oviedo, el día más importante en el playoff, no estaba ni convocado. Para que vean ustedes lo que cuenta este futbolista. El problema es, repito, el hecho del dinero. Cualquier jugador del filial que cobre 200.000, 250.000 o 300.000 euros, pues es fácil poder enviarlo a cualquier otro equipo, aunque sea de primera ref, pagando 100.000 euros, que se pueden pagar, que hay equipos de primera ref que pagan 100.000 euros. Pero, hombre, de segunda mucho más. Y es mucho mejor que jugadores como Roger Martínez o como Svensson o alguno más que podría salir cedido vayan a equipos de segunda, mejor que equipos de primera ref. Pero son más fáciles de... Como el tema Rubén Sánchez. Rubén Sánchez se fue al Granada. El Granada puede pagar toda la ficha de Rubén. Bueno, pues al Granada. El Almería lo quería. Decían que lo quería. El Zaragoza también, pero Zaragoza iba a pagar toda la ficha de Rubén. Pues no, entonces el Español, está claro, si Rubén además que mejoró el contrato, porque después de venir del Mirandés a mitad de temporada, algo inexplicable por parte del club, pero que bueno, en este a veces hacemos cosas que no se pueden entender, bueno, pues es un ahorro de la masa salarial, que aún desconocemos cuál es el límite de este año y desconocemos lo que nos va a dar la televisión en el tema de los derechos televisivos, sabiendo que hay una parte que vamos a perder por el tema de CVC y que vamos a cobrar un poquito menos de lo que tendríamos que cobrar, porque en las últimas 5 temporadas nuestra clasificación creo que es la peor de todos los equipos de primera división. Si hacemos un... A mí me ahora que les hablo de memoria, miren, este año hemos quedado en el puesto 20. Contamos como si fuera primera, 20. ¿Por qué? Porque fuimos el último equipo en subir. Así que somos el 20. El año pasado, el 19. El anterior, si no me equivoco, el 14, me parece. El anterior, que subimos de categoría, el 18. Y el anterior, que bajamos de categoría, el 20. Ya me contarán ustedes, con esta media, ¿dónde vamos? Es que la diferencia va de quedar en una media del el 10 o el 15, te pueden ir 3, 4, 5 millones. Y es mucho dinero. Por eso creo que debemos intentar estabilizarnos o consolidarnos, como algunos dicen, para mejorar el tema televisivo. Pero bueno, estamos a la espera, repito, de que el club... No sé si hoy, mañana, ya les comentamos ayer que antes del fin de semana se iba a hacer oficial, si no se rompe nada, el fichaje de Irving Cardona, jugador de 26 años, francés, del Augsburgo, cedido la pasada temporada al Saint-Étienne, como 9 del Real Club Deportivo Español, cedido con opción de compra. Algunos piensan que este va a ser el jugador que... sea el segundo delantero. No, no, no. Irving Cardona será el delantero... No digo... A ver, decir estrella me parece un poco arriesgado, pero no esperen otra cosa. Cardona y Puado serán los delanteros fijos. No va a venir un Mirlo Blanco que podamos pagar 3 millones y pico o 4 millones por un delantero. Hablo de ficha, no de... A no ser de que se vende un jugador, y yo creo que el tema Joan está cada vez más parado, afortunadamente, de momento. Faltan 30 días para acabar el mercado de fichajes. Desgraciadamente también por la lesión de Joan en los Juegos Olímpicos, sin jugar, esa lesión en la espalda. Y que de momento ya el tema de los porteros ya no se mueve tanto como... Bueno, solo falta ver qué hace Lunin, y a partir de lo que hace Lunin en el Madrid, veremos qué pasa. Porque claro, el fichaje de Jorgensen por el Chelsea, 22 millones. Ojo, 22 millones, Un portero que había jugado la segunda parte de la liga y que tampoco lo había hecho tan bien. Me parece que es una locura. Pero ya el Villarreal había fichado a Diego Conde de Leganés. Y teóricamente quiere fichar otro portero. Pero el que quiere fichar no quiere ir al Villarreal, se quiere ir al Betis. Pero Las Palmas está pidiendo un dinero que es demasiado. Pero ellos tienen a Iker Álvarez, por lo tanto, como segundo portero. No sé lo que van a hacer, pero en el tema Joan, la única preocupación que tengo es el Madrid, sinceramente. Que el Madrid, por lo que sea, cuando se vaya a Lunin, si no quiere gastarse mucho dinero en un portero cedido como Kepa, porque es que creo que el Chelsea tiene 5 o 6 porteros. Es que la verdad es que hay cosas que no se entienden. Pero bueno, quien tiene dinero hace lo que le da la gana y se lo gasta lo que quiere. Y el Chelsea ha decidido, pues de momento creo que tiene 5 porteros. Así que la situación en estos momentos a nivel de fichajes es la que les acabo de comentar. Irving Cardona, 26 años, jugador del Augsburgo, francés, delantero centro que estuvo en el Saint-Étienne. Les recomiendo que vean los goles. Veo que es un jugador con mucho carácter, que creo que nos va a ir bien, pero que va a ser su debut en la Liga Española. Y no me preocupa, porque el Leganés en su momento fichó a Martin Braithwaite, que estaba jugando, no sé si en Inglaterra o no sé en qué momento, en aquel momento, cuando lo ficha Leganés, y acabó luego en el Barcelona, en una también rocambolesca situación del Barcelona. Pero fichar jugadores de este tipo que no se conocen tanto, pues claro, si tú vas a lo que conoce todo Dios, todo el mundo, está claro que vas a tener 70 equipos que lo quieren, y el jugador cogerá pues donde le paguen más, donde le guste más la ciudad o donde vea que hay más opciones de jugar en Europa. Entonces, ¿qué puede traer a Cardona aquí? Bueno, pues le puede traer, primero, jugar en la Liga Española, que a lo mejor solo el español se ha interesado en él desde hace tiempo. No sé si es un tema también de representantes o no representantes, pero estas cosas son lo que hacen que los jugadores decidan ir a un sitio a otro, que... no sé cuál es la mentalidad de este jugador, pero venir a Barcelona no deja de ser algo muy, muy positivo, y jugar en la Liga Española también, y es una oportunidad que tiene de jugar en la Liga Española. Ha jugado en Alemania, ha jugado en... Es de la cantera del Mónaco. La cantera del Mónaco. Vamos a ver. Primero que se haga oficial, y luego vamos a intentar enterarnos de más cosas de este jugador desconocido, porque yo lo reconozco, no sabía quién era, hasta que ayer cuando leí, no sé si fue ayer o anteayer, cuando lo sacó el equipo, ya, pero es que el equipo también sacó otro nombre, lo digo porque alguno dice, no, es que el equipo dijo este nombre, sí, es verdad que dijo Cardona, pero había dicho otro nombre antes, un día anterior o 2 días anteriores, es decir, que el español se ha movido en el tema de los delanteros buscando jugadores o futbolistas que no eran muy, muy conocidos para poder, y que se adaptan al tema económico del club. Está claro. Está claro que decirlo de... No, Gerard Moreno, Mariano, que sí, todo esto es muy bonito. Pero para que, por ejemplo, Mariano, que yo no lo quería ni en pintura, pudiera venir al español, era muy fácil. Que se rebajara la ficha, como mucho hasta 1 millón. Pagar máximo 1 millón, y sabiendo que este jugador lleva como 6 años de vacaciones. Para mí es un exjugador, y creo que es más importante pues apostar por alguien más joven de 26 años que ha hecho una muy buena temporada en segunda en el Saint-Étienne, que gracias a sus goles ha subido al Saint-Étienne a la primera, a la Liga One o a la Liga An. No lo sé cómo la pronunciación correcta, y que no tener que apostar por un futbolista que lleva 6 goles o en 6 años. Y que no. Que no sé cómo saldrá, pero vamos a confiar. Yo tengo que confiar en esto. Es que no nos queda más remedio que confiar en lo que vaya a venir. Álvaro Tejero y un jugador que a mí me parece perfecto para el Español. Perfecto. Pues, ¿por qué no vamos a confiar en él también? Pues ya está. No le demos muchas más vueltas tampoco. De verdad, no le demos más vueltas a si este jugador es conocido, no conocido. A mí, sinceramente, y lo vuelvo a decir antes de hacer una pausa, es una oportunidad para crecer del jugador, y creo que eso también hay que valorarlo. Y luego, por supuesto, que es una apuesta que no nos queda más remedio que hacerlo, porque es que no hay más. No nos vamos a gastar millones cuando no los tenemos. Ya me encantaría a mí tener dinero, pero desgraciadamente no tenemos ese dinero. Y luego el tema de Carlos Romero, que a mí me parece que es un jugador que hemos acertado, porque ayer se demostró que para mí fue de los mejores que estuvo en el campo, en el partido contra el Huesca. Ahora hablaremos, después de una pausa, del partido de ayer que jugamos en la Dani Jarque contra el Huesca. Recuerden que el siguiente partido amistoso será el domingo a las 6 de la tarde en la Dani Jarque contra el Toulouse, partido que también daremos en directo a través del Twitch de Tiempo de Español. Las 6 de la tarde, 17 minutos, en el control de sonido, nuestro compañero Sito Ramírez, programa 5.499. Mañana el programa empieza a las 7 de la tarde, de 7 a 8, y mañana cumplimos el programa 5.500. Una pausa y nos tomamos una estrella.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani, 54 años de historia, 54 años en familia.
Querido multireformista en Obramat, no podemos bajarte los impuestos ni el precio de la gasolina de tu furgoneta, pero sí podemos ayudarte con nuestros precios. Por eso en Obramat revisamos cada día nuestros productos para ofrecerte las mejores marcas profesionales con los precios más bajos de la zona, IVA incluido. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Full of hesitation. Sure makes me wonder.
Las 6 de la tarde, 18 minutos, nos tomamos nuestra primera estrella y lo vamos a hacer, espero que sea en... Ahora nos la vamos a tomar, la estrella, la salud de Irving Cardona, pero espero que se pueda anunciar en las próximas horas, o a lo sumo antes del fin de semana, el fichaje de este primer delantero que nos trae Garagarza, después de los fichajes de Carlos Romero y Álvaro Tejero, a punto de concretarse el fichaje del francés Irving Cardona, 26 años, jugador del Habsburgo, aunque la pasada temporada estuvo toda la segunda parte jugando de la temporada con el Saint-Étienne. Así que, repito, es un jugador que yo no conocía, que mucha gente no conocía, y que antes de criticar vamos a valorar lo que aporta este jugador cuando sea oficial, porque de momento no es oficial el fichaje de Cardona. 6 y 19, pues a la salud de Irving Cardona, nos tomamos nuestra primera estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Ayer los jugadores estrella fueron Carlos Romero, Antonio Roca y Bauza, en el partido frente al Huesca, un partido que ganamos 1-0 en el último segundo, gracias a un gol, regalo de la defensa del Huesca, de Pere Milla. Pues a la salud de los tres buenos jugadores que ayer estuvieron en el campo, los tres mejores, Romero, Bauza y Antonio Roca, esta estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo.
¡Ay, multireformista! Lo que iba a ser una reforma de 2 días Es una de dos semanas porque hay que cambiar la fontanería. Si las obras son lentas, que la compra del material sea rápida. En Obramat diseñamos nuestros almacenes para que no pierdas ni un segundo. También puedes comprar en obramat.es con entrega en 24 horas o recogida en 2 horas. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani. 54 años de historia, 54 años en familia.
6 de la tarde, 20 minutos. Dentro de unos 20 minutos aproximadamente hablaremos, después de un año, de fútbol femenino. Y lo haremos con la nueva entrenadora, con Sara Monforte. Yo quiero volver un poco a la normalidad en el tema del fútbol femenino después de un año difícil por mi parte, por mis discrepancias con la CEO del femenino y con la directora deportiva del femenino. Pero la llegada de Sara Monforte, creo que por mi parte necesito también esa estabilidad emocional y poder informar del femenino. Yo, ya saben mi pensamiento de todo lo que ha pasado en los últimos años, así que la verdad es que prefiero que todo vuelva a la normalidad y poder entablar una cierta vinculación periodística con el club, sobre todo por el tema de la afición, ¿no? De los socios, simpatizantes del Español. Es verdad que a mucha gente el femenino no le interesa, que cuando el femenino juega el playoff de ascenso, como esta temporada, pues sí que van al campo, pero habitualmente no van muchos. Y lo más importante es el primer equipo. Pero creo que debería, por mi parte, yo lo que ellas vayan a hacer o no vayan a hacer, no lo sé. Yo por mi parte sé que les molestó el mote de las grecas, lo sé, que les molestó muchísimo. Pero era un mote cariñoso, como a mí me dicen otros motes. Pero bueno, cada uno se lo toma como mejor le sienta o como en momentos. Yo supongo que si todo hubiera ido muy, muy bien, muy divertido, había sí que fue al final porque el equipo subió, pero si hubiera sido de otra manera, a lo mejor se hubieran tomado como un jijiji, jajaja. Pero se lo tomaron muy mal. Y bueno, pues si es que ya, de verdad, es que si yo tuviera que cabrearme por todos los motes que me ponen, pues sería un drama. Así que en unos instantes hablaremos con la nueva entrenadora del femenino, ya de hace un tiempo, que ya ha empezado a trabajar con el equipo y que fuera exjugadora del Real Club Deportivo Español y que le he entrevistado como jugadora muchísimas veces, a Sara Monforte. Pero antes de nada vamos a analizar un poquito lo que fue el partido de ayer frente al Huesca. Recuerden que en el equipo titular jugaron ayer Pacheco en la portería con Tejero, Omar, Sergi Gómez, Cabrera y Romero, con los tres centrales que fueron Omar, Sergi Gómez, Cabrera, en las bandas Tejero y Carlos Romero. En el centro del campo, Grajera, Bauza y Roca. Y arriba estuvieron Salvi, bueno, lo de Star, y Omar Sadik. ¿Qué deja el partido de ayer? El partido de ayer nos deja, primero, antes de hacer el análisis, un buen café de Cafés Novell. Como cada jueves nos tomamos nuestro café de Cafés Novell, el mejor café del mundo, café solidario, preocupado por el medio ambiente, con más de 60 años produciendo el mejor café y comprometidos con la sostenibilidad del planeta. Cafés Novell, recuerda que las cápsulas compostables de Cafés Novell no generan ningún residuo, únete al sabor del mejor café. Cafés Novell, el sabor más responsable. www.cafesnovell.com. Cafés Novell. Bueno, pues el análisis de Cafés Novell nos deja varias cosas del partido de ayer. Y voy a empezar con los jugadores del once titular. A ver, Pacheco me parece un portero que para el sistema de Manolo no va bien, pero es que no hay otro portero ahora. Bueno, Fortuño con el pie es mucho mejor que Pacheco, pero es verdad que Pacheco, cuando le chutan... bueno, que es un buen portero Pacheco. Yo no voy a dudar de que Pacheco es un buen portero, pero es un poco lo que hablábamos cuando Luis utilizaba a Pacheco para sacar el balón. Joan es de lo mejor de... Por no decir del mundo, pues sí lo voy a decir. Joan García con el pie es mejor a veces que muchos jugadores. Pero claro, Pacheco no lo es. Pacheco sufre mucho porque además con la pierna izquierda tiene el gestoforma que utiliza para chutar, tiene que colocar el cuerpo y esto genera muchas dudas. Entonces, yo cuando el balón va del central al portero, a mí ya me da miedo. Y cuando va el balón del central al portero y el portero es otro jugador, es Joan García, pues ¿qué quiere que les diga? Sé que el balón va a salir aseado. Y Fortuño también. Fortuño ayer dio 3-4 pases también con una tranquilidad brutal al jugador que estaba desmarcado, sin ponerse nervioso. Y Pacheco se pone nervioso. Pero Pacheco es un buen portero, con un sistema totalmente de pelotazo hacia arriba. Pero si quieres salir con el balón controlado y jugar con el portero, Pacheco no te sirve. Esta es la realidad. Tejero. A ver, Tejero ayer, yo creo que Tejero con Omar no pueden jugar. Tejero es un lateral que tiene mucho recorrido, pero Omar jugando de central se molestaban. Alguno que no esté de acuerdo que me lo diga. Pero creo que lo que yo vi ayer, Tejero y Omar no pueden jugar juntos. O juega Omar o juega Tejero. Pero juntos no. Porque se encontraban muchas veces en situaciones donde no sabían qué hacer. Me parecen los dos buenos jugadores. Pero Omar de central con Tejero en la banda no. Es mucho mejor Omar con Jofra, aunque Jofra hay que reconocer que lleva dos partidos castaña, pero es mucho mejor en esa ubicación Omar con Jofra que con Tejero. Sergi Gómez. Yo nunca lo hubiera renovado. Nunca lo hubiera renovado a Sergi Gómez. No tengo nada más que decir. Luego que él esté enfadado o no esté enfadado, me da lo mismo. Yo digo lo que pienso y no tengo por qué ni abrazarlo ni decirle al día que juegue bien, diré que juega bien, y el día que juegue mal, diré que no está bien. Y ya está. No voy a entrar en más discusiones, pero para mí es un error del club haber renovado a Sergi Gómez. Sinceramente. Renovado, pero que se lo ganó él por el tema de los partidos y porque los entrenadores... sea Luis García, fuera Ramis o el propio Manolo, aunque con Manolo jugó menos, confiaron en él y por lo tanto eso lo ha ganado en el campo, no tengo nada más que decir, pero yo ya les digo que no lo hubiera renovado. Cabrera es como un diésel. Creo que Cabrera con Calero está muy bien, pero Cabrera con Sergi Gómez no está bien. No se siente seguro Cabrera con Sergi Gómez. Luego él dirá o pensará lo que quiera. Yo digo lo que veo en el campo. Y no por el partido de ayer, sino por todos los partidos de la temporada pasada. Cabrera con Calero se siente mucho, mucho más tranquilo y más seguro. ¿Por qué? Porque sabe que a Calero le puede dar el balón y que Calero, sin ser un gran jugador en el sentido de sacar el balón controlado, lo hace. Y rompe líneas. De vez en cuando Calero rompe líneas. Y es mucho más rápido que Sergi Gómez. Para mí Sergi Gómez debe ser el cuarto central. Nos hace falta otro central. Y no es Catalá. Para mí Catalá aún está verde. Catalá tiene o se va al B o se va cedido. Pero nos hace falta un central que sea el segundo o tercer central. O si es el primero, mejor. Pero Sergi Gómez es el cuarto central de este equipo. No puede ser Sergi Gómez el titular. Lo siento, pero no. Romero para mí está siendo de lo mejor de la pretemporada. Dos partidos, ¿eh? Es un jugador que lucha, trabaja, tiene mucha calidad, es muy joven, desborda. Ayer el primer lanzamiento a puerta peligroso fue con su pierna mala a la derecha y creo que es un futbolista que en unos años, si no se tuerce, será el lateral izquierdo del Villarreal, seguro. Seguro. Y si no, tiempo al tiempo. Digo del Villarreal porque pertenece al Villarreal. No es que yo lo quiera enviar al Villarreal, sino que pertenece al Villarreal. Y que si esta temporada hace una gran temporada en primera, estoy convencido que el año que viene se queda en el Villarreal y titular. Vamos a esperar. Me encantaría que hiciera una gran temporada, porque eso es bueno para el Español y, por supuesto, también para él, pero sobre todo para nosotros. Grajera para mí es importantísimo en este equipo. No hay duda que Grajera es un titular indiscutible. Ayer en la primera parte Grajera estuvo con Bauza. Bauza es muy joven. Es verdad que a Bauza la primera parte se le hizo larga, pero que creo que es un futbolista, a ver, no para ser titular aún, pero es que Álvaro Aguado, lo que hizo en la segunda parte tampoco, yo creo que a Álvaro Aguado le falta ser más vertical. Más vertical. Tiene que ser más vertical. Que no tenga miedo de fallar pases, que sea vertical. Porque Aguado tiene calidad. Pero cuando empieza a mirar hacia atrás y a pasar hacia atrás o a los lados, no, más vertical. Buscar más la zona de ataque. Porque ya lo dijo en la entrevista que le hicimos, que él era un 8. Que no era un 6, era un 8. Y si de vez en cuando tiene que jugar de 6 por la posición que ocupa, allí se pierde. Antonio Roca, que por cierto ayer le hicieron una entrada asesina. Asesina. Que no entiendo por qué el árbitro no expulsó. Bueno, supongo que como era un partido amistoso, tampoco quiso complicarse mucho la vida al árbitro, pero he visto la entrada y es de roja, roja, pero roja. Al jugador del Huesca. Antonio Roca me parece un jugador que desborda, que tiene velocidad. Es verdad que aún le falta, que empezó el año pasado al final de temporada jugando varios partidos, luego desapareció. Yo a Antonio Roca me lo quedaba. Sinceramente, Antonio Roca me lo quedaba. Me lo quedaba. Creo que es un jugador que a medida que juegue más partidos aportará muchísimo más de lo que está aportando. Creo que es un jugador con mucho futuro, Antonio Roca. Aún le falta. Pero Antonio Roca hace mucho más de lo que puede hacer Lazo o Salvi. Lo de Salvi de ayer es para que bajara Garagarza y decirle, mira, no sé si tienes equipo o no, pero te voy a rescindir el contrato. Claro, el problema es que no lo podemos hacer porque cobra una cantidad, hombre, no es Lazo de lo que cobra, pero no cobra poco. Pero Salvi lleva desde la pasada temporada muchísimos partidos sin aportar nada. Pero ayer ya fue cómico. Cómico y dramático el partido de Lazo. No encara. Balón que toca, balón que pierde. Como mucho, balón hacia atrás. Creo que Lazo, Salvi son dos jugadores que el club debería buscarles una salida de alguna manera. Es difícil buscarle la salida por el tema económico. Yo creo que Salvi en el Cádiz tiene que tener salida. Tiene que tener una posibilidad de irse al Cádiz, a su tierra. Ya lo de Lazo lo veo más complicado por el tema. El Cádiz puede pagar el 50% de Salvi. Seguro, seguro, seguro. Y eso ya nos iría bien. Incluso con una opción de compra, si quieren. Si el Cádiz sube. Pero lo de Lazo lo veo muy difícil. Ayer se quedaron fuera de la convocatoria. Bueno, me he dejado a Omar Sadik. Omar Sadik tiene que jugar en el B. Creo que está muy verde aún Omar. Que es un jugador que puede tener su importancia a medida que pase los años, sí, pero ahora Omar Sadik tiene que ir al B. Y Gastón se tiene que ir cedido. Es que hay que empezar a encontrar ya salidas a estos jugadores. No podemos llegar al 19 de agosto con tanto jugador. Ayer se quedaron fuera Lazo, Rullé. Creo que Rullé se va a ir cedido porque no sé por qué, pero Manolo no confía mucho en él. Y me parece un buen jugador, pero se tiene que ir cedido. Y Svensson igual. Los tres se quedaron fuera de la convocatoria. No se especificó por qué, pero yo pregunté y fue por decisión, parece que técnica. Por lo tanto, si es una decisión técnica, es que se les está buscando salida a los tres. Lo de Svensson, estaba claro que lo compramos del Osasuna promesas otra vez por 75.000 euros para entrar en alguna opción de algún cambio de jugador, de cromo, de trueque, lo que sea. Svensson, a mí en el B me parecía un gran jugador, pero no sé por qué. No lo veo. El problema es que Puado está lesionado. Y no sé lo que le va a pasar a Puado, pero Puado ya fue a Torremirona lesionado y no ha jugado ningún partido. Y yo no creo que el domingo esté para jugar con el Toulouse. Y para el primer partido ante el Valladolid necesitamos, primero, que espero que Cardona esté, Irving Cardona esté, y luego que Puado pueda estar también. Porque Peramilla, de delantero centro, aunque marcó ayer en una jugada churresca por un fallo garrafal de la defensa del Huesca, pero yo a Milla sigo sin verlo. No lo veo ni de lateral, y eso que acabó la temporada medianamente bien, pero yo lo siento, pero no, sigo sin ver a Peramilla. Son valoraciones personales, ¿eh? Que luego que se entiendan que son, para algunos jugadores es una cosa positiva y para otros pues es más crítica, pero con todo el respeto del mundo. Con todo el respeto del mundo. Así que es un poco lo que ayer vivimos en el partido amistoso contra el Toulouse. Y del resto, pues, repito, Calero salió unos minutos. Catalá, a mí me parece que aún está un poco verde aún para ser el cuarto central. Que nos hace falta otro central seguro. Jofra, sigo sin verlo. Jofra, sigo sin verlo. Lleva dos partidos muy, muy, muy malos. Gastón, bueno, pues yo creo que Gastón lo tenemos que ceder. Jan Fors, estando Oliván, que jugó ayer de central Oliván, no sé por qué, para que jugara Jan, supongo, de lateral. Jan también tiene que irse cedido, porque si tienes en el B a Almansa y a Hinojo, Almansa puede jugar por delante también. Y a la espera de que Joan Puig, que desgraciadamente no se ha recuperado del todo de la grave lesión que tuvo, ya lo tienes que ceder. Si confías en él, se tiene que ir a jugar a un segunda o a un primera ref. No lo puedes tener en segunda ref. Y lo demás, pues yo creo que no sé si me dejo algún jugador más de los que ayer jugaron. Bueno, ya he hablado de Aguado también. Aguado me parece que es un gran jugador, que en segunda no estuvo bien, pero que en primera puede estar bien, pero él tiene que tener sobre todo la visión de jugar hacia adelante. No, que no se enroque en jugar hacia atrás, hacia adelante. Y creo que es un jugador que en primera jugará mucho mejor. 6:38 nos tomamos, después de hacer este análisis, nuestro café de Cafés Novell y vamos a hablar con Sara Monforte, la entrenadora del equipo femenino de la Liga F. Ahí estamos, con Cafés Novell, el mejor café del mundo. Café solidario, preocupado por el medio ambiente. Cada jueves nos tomamos nuestro café y dentro de poco retomaremos también las tertulias de senadores de Cafés Novell. Únete al sabor del mejor café, Cafés Novell, el sabor más responsable. www.cafesnovell.com. Recuerda que las cápsulas compostables de Cafés Novell no generan ningún residuo. Más de 60 años produciendo el mejor café y comprometidos con la sostenibilidad del planeta. Cafés Novell.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar. Para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
54 años de historia. 54 años en familia.
Antes de saludar a Sara Monforte, nos vamos a Bar Pinocho, porque Bar Pinocho vuelve esta temporada. Ya saben que al término de cada partido buscaremos, como siempre, el jugador de más clase, de más calidad de Bar Pinocho, Almarcada San Antonio, parada 18, 19, 20, 21. Bar Pinocho, que por cierto ya está de vacaciones, Bar Pinocho. Así que con Bar Pinocho siempre buscamos la clase, la calidad de los jugadores del Real Club Deportivo Español. Bar Pinocho, Almarcat da San Antoni. Bar Pinocho.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani. 54 años de historia, 54 años en familia.
20 minutos para las 7 de la tarde. Como he dicho al principio del programa, hacía un año que no entrevistaba a nadie del femenino. Un año. Por temas que yo, bueno, que todos conocemos y que, como he dicho también al principio, quiero intentar estabilizar todo este tema y seguir con esa vinculación que teníamos desde hace 20 años también con el femenino. Y creo que ese enlace para mí ha sido la llegada de Sara Monforte, a la que yo entrevisté como jugadora durante mucho, mucho tiempo y en varias ocasiones. Sara, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, felicidades por tu vuelta al Español y yo me alegro muchísimo, sinceramente.
Bueno, pues muchas gracias, la verdad. La verdad que para mí es un orgullo.
Bueno, yo, como he dicho, supongo que no sé si te han comentado algo, yo tenía, bueno, he tenido varios enfrentamientos con la CEO del femenino, con Dolors Ribalta, con la directora deportiva, con Carol Miranda. Uh-huh. Pero por mi parte, creo que esto lo quiero olvidar y volver a la rutina que yo tenía para hablar del femenino cada jueves, como hacíamos durante muchos años, porque yo te he entrevistado a ti, Sara, como jugadora.
Sí, yo solo lo recuerdo mucho, la verdad, que incluso creo que estuve por ahí.
Sí, estuviste aquí en la radio también, sí.
Sí. Y yo creo que al final ese hecho de que comentas, que yo creo que beneficia a todo el mundo, ¿no? Sobre todo, pues bueno, a lo que es algunos resultados y a la buena dinámica, yo creo que bueno, que al final es lo mejor para todos y me alegro bastante, ¿verdad?
No, yo también. Yo creo que sí. Lo pasado pisado está. Yo creo que todos hemos tenido culpa. A tú no, porque tú no estabas, eso está claro. Pero todos hemos tenido parte de responsabilidad de ese, digamos, de ese o de esa disfunción que ha habido entre mi persona como tiempo de Español y la dirección deportiva y técnica del club. Pero bueno, yo repito, yo intento pasar página y creo que el primer paso era hablar con... Tengo que hablar con Carol, tendré que hablar con Dulos también, si ellas quieren. Pero el primer paso era hablar contigo como nueva entrenadora en la Liga F. Uh-huh. Yo sé que un día te envié un mensaje hace tiempo, uh-huh. Porque, bueno, pero eso ahora ya no viene a cuento, ¿no? El mensaje era porque tú habías tenido a Salma para Yuelo como, sí, como jugadora, sí, en el Villarreal. Uh-huh. Y te llamé para... Porque quería hablar contigo para que me para explicarme un poco, porque fue cuando fueron campeonas del mundo, me parece, algo así. Uh-huh. Sí. Pero bueno, que eso era un detalle cuando estabas tú como entrenador del Villarreal. ¿Cómo se produce tu llegada aquí al Español, Sara?
Pues ya la temporada pasada se contactó conmigo para poder venir aquí y el hecho de Villarreal ya había casi llegado a nivel de palabra y fue imposible. Y luego este año pues contactaron conmigo y bueno, yo ya tenía claro tanto el club como yo terminé el contrato y tanto el Villarreal como yo ya vamos a decidimos no continuar con ello y bueno, y yo tenía ya también otra oferta de Liga F, ¿no? Y me llegó esta a la vez y bueno, tuve la decisión de que para mí era lo mejor venir aquí por muchas cosas y sobre todo por lo que me ha unido ya a mi vínculo al Español desde ya hace mucho tiempo, los 4 años que estuve aquí y bueno, y la verdad que tampoco me lo pensé demasiado, ¿eh? Yo creo que que por mucho que también me gustaba la otra opción, yo creo que para mí era mucho mejor a día de hoy venir aquí y bueno, y sé que no me he equivocado.
¿Te dolió, Sara, el hecho de todo el trabajo que hiciste en Villarreal, que al final el equipo se quedó, bueno, descendiera?
Sí, claro, me dolió que descendiera, por supuesto. Sí, porque bueno, creo que no se lo merecía nadie, porque había muchísimo trabajo de muchos años que costó mucho llegar a la Liga F y bueno, y ahí también me ha servido para darme cuenta de lo difícil que es todo y que para que bueno, que todos nos demos cuenta del el valor que tiene estar ahí y de disfrutarlo.
Fíjate, 3 años nosotros fuera, ¿eh?
Ya, sí. La verdad es que es muy difícil, es muy complicado y bueno, yo creo que hay que valorar, digo, que a veces es muy exigente, tanto por parte vuestra como mía, como del club, porque todo el mundo quiere lo mejor, pero tenemos que ser conscientes de que cada vez la Liga F es mucho más difícil y bueno, el trabajo diario es lo más importante y hay que tener paciencia para poder al final tener resultados.
Fíjate, Sara, que cuando tú estás en el club como jugadora, es posiblemente de los mejores momentos de la historia del Español.
Sí, bueno, yo cuando estuve, me acuerdo de los 4 años, 2 ganamos la Copa de la Reina y no sé si recuerdas que también estuvimos jugando finales, o sea, en Liga Regular ganamos 2, pero luego en finales en esa época perdimos.
Con el Rayo Vallecano.
¿Te acuerdas? Sí, la verdad
Rayo Vallecano.
Dos veces nos pasó y bueno, yo también, es verdad que bueno, también una liga diferente, ¿no? Y también eso es una cosa que hemos recordado, ¿no? Que estamos en un club histórico dentro del fútbol femenino y pionero. Y eso, y que ojalá podamos volver a eso, ¿no? Pero claro, también es muy diferente el tipo de equipos que hay y complicado, ¿no? Bueno, a día de hoy ya vemos que hay mucho dinero por medio, muchas cosas, jugadores de muchísimo nivel y yo creo que bueno, que es un trabajo de no de hoy para mañana, sino de mucho tiempo.
Bueno, al final de toda la entrevista te tengo que hacer una pregunta. Uh-huh. Que quiero que me respondas con mucha sinceridad, que no tiene nada que ver con el Español en sí, sino con el tema del fútbol femenino y con el tema de la, uh-huh, de la liga. Sí. ¿Estás contenta con la plantilla que tienes?
Pues mira, sinceramente, cuando he llegado y llevo pues 7 entrenamientos, pues la verdad es que me ha sorprendido muchísimo, porque también es cierto que lo más importante es ser un equipo y que las jugadoras tengan muchísimas ganas. He llegado aquí y he visto un trabajo de base hecho del último año, sobre todo, que me ha gustado mucho y eso me ha facilitado las cosas. Gente que ahora trabaja conmigo, que tiene muchísimo nivel y creo que con esa base, pues la verdad es que ya partimos de mucho. Entonces, bueno, yo creo que las jugadoras que también han venido, que tienen pues eso, más experiencia en Liga F, pues como Arola, como Paula Perea, por decir, pues Ainhoa, yo creo que esa gente va a ayudar a las demás a rápidamente, pues lo que es esa dinámica de ritmo de Liga F, pero sinceramente yo creo que sí me gusta la plantilla que tengo y sí estoy contenta, la verdad. No te voy a decir que no porque te mentiría.
¿Te queda algo más o os queda algo más o hay que ver un poquito cómo van los primeros partidos de pretemporada?
En principio, no creo que lo que hemos hablado, lo que hay, y en principio, a no ser que haya alguna sorpresa, que no descarto que pueda ser así, no, que me gusta la plantilla, y la verdad que creo que podemos competir muy bien.
No,
que no va a ser fácil, ¿eh?
No, ya. Te falta solo Daniela, que está en los Juegos Olímpicos, que por cierto, es curioso, ¿eh? Colombia-España. Colombia-España.
Sí. Es curioso. Sí, la verdad es que... La verdad que sí que ha sido un partido muy difícil para Colombia, pero bueno, pero estoy segura de que damos rendimiento porque tiene muy buena selección también.
¿Qué esperas de esta temporada?
Pues espero mucho compromiso por parte de nuestro equipo, sobre todo que se reivindiquen esos valores. La verdad que ese Español que se dio en la promoción, ¿no?, de ascenso, que yo creo que ahí tuvieron ese punto de más que les llevó a donde estamos ahora, que eso, protegerlo, ¿no?, y luego intentar potenciarlo y multiplicarlo de manera exponencial, ¿no?, entre las jugadoras, que se vea el trabajo de sobre todo de ellas y un equipo agresivo y que los equipos tengan dificultades para poder sacar algo de, sobre todo de aquí, y luego fuera a ser también un equipo que es difícil, ¿no?
De Sara Monforte, ¿qué, ¿qué habrá en el equipo?
Mío, difícil, ¿eh? Es una pregunta muy, muy difícil, sinceramente, porque yo creo que no, o sea, igual quizá el hecho de esa, el experimentado ya en Liga F, que no se note ese hecho de que es un equipo recién ascendido. Ojalá, y a mí me gustaría eso, porque todo lo demás creo que no sería solo mío, ¿no? Es decir, que como te he dicho, hay un trabajo detrás.
Ya, pero me refiero en el la forma de jugar del equipo, ¿va a haber algo tuyo? Es decir, tú eras una jugadora muy pesada jugando.
Pues eso.
Y luchabas
pues
mucho, luchabas.
Eso, yo creo, eso es lo que te pregunto. Un equipo, por eso digo, un equipo que realmente no parezca recién ascendido. No sé si me estoy explicando.
Sí.
Sino un equipo que parezca ya que... El año pasado, por ejemplo, en Liga F, el Eibar no parecía un equipo recién ascendido. Pues eso, ¿no? Un equipo que ya esté adaptado a la categoría. Sí que es verdad que también un equipo que a pesar de ser un equipo práctico, porque creo que se necesita, a la vez, a nivel de ocupación de espacios, de posicionamiento en el campo, los jugadores tengan muy claro lo que se quiere, buscar esas superioridades y esos espacios y esa verticalidad. Creo que eso es lo que a mí me gustaría que se viera en el campo.
Ya sé que todo es muy a priorístico a veces, ¿no? Y es fácil ahora decir o preguntarte... con el equipo que tenemos, la pasada temporada, si este equipo hubiera estado en Liga F, ¿hubiera pasado problemas?
Yo creo que... A ver, problemas, depende de lo que haya problemas.
Bueno, problema me refiero a luchar hasta el final para no bajar, me
sí,
refiero a eso.
A ver, yo creo que tenemos que ser realistas, ¿vale? Y que bueno, que va a ser eso, ¿no? Nuestro objetivo, hasta el final. Pero sí que es verdad que nuestro objetivo tiene que ser ambicioso y que a nosotras nos motive, y ojalá podamos quedar entre, no sé, que no suframos tanto como yo desde estas temporadas, exceptuando la primera, que nos salvamos con creo que 3 jornadas antes, el resto, la última jornada, sufriendo, ¿sabes? Hay mucha competitividad. Entonces, pero sí que es verdad que yo creo que podemos estar en posiciones que antes de la penúltima jornada podamos luchar, o sea, estar más que salvadas. Pero creo que también nos tiene que la suerte también ahí, las buenas dinámicas, más que suerte las dinámicas, que vengan dinámicas positivas, que todo el mundo acompañe, que todo el mundo, pues bueno, sea positivo y que ayude al equipo a ser fuerte mentalmente, que creo que también eso es importante.
Tú en redes sociales eres bastante activa.
Sí.
Dices o escribes muchos pensamientos muy, no, a veces, profundos. Esa profundidad, es verdad, esa profundidad en los pensamientos o en esas lecturas que haces a veces de las cosas, de los partidos, de las derrotas, de las victorias, ¿es difícil transmitirlo a las jugadoras? ¿O ¿Es difícil o no?
No es difícil, pero sí que es difícil que lo queden, ¿sabes? Porque, bueno, pero sí que es verdad que a mí, por ejemplo, como jugadora, cuando yo era jugadora, me gustaba que a mí pues me hiciera reflexionar un poco, ¿no? Yo creo que tenemos que aprender sobre todo de las derrotas y también saber cuando uno gana, también saber que eso cómo lo gestionas, ¿no? Entonces yo creo que es importante reflexionar sobre lo que está sucediendo y por eso yo lo hago mucho, ¿no? Lo que pasa es que es difícil que todas las jugadoras, pues bueno, yo sí que intento siempre, ¿no? El hecho, creo que reflejo bien la entrenadora y la persona que soy, que a veces diferenciamos la persona con la entrenadora. Y yo creo que yo
eso
en
es difícil, es difícil, ¿eh?
Sí, pero muchas veces queremos ahí esa barrera, ¿no? De que a veces, de que tus jugadoras no te conozcan tanto, ¿no? De que yo intento que me conozcan, intento ser persona, intento estar cerca de ellas, intento transmitirles lo que yo siento también, que también tengo emociones, que me puedo equivocar. Y yo creo que todo eso que yo voy, como dices, esa persona que es Sara Monforte en redes, intento también que ellas me conozcan, intento inculcarle mis valores y creo que no son diferentes a los que tiene el club y a los que tiene el español femenino y en eso quiero sí que quiero llegar a las jugadoras.
Ojalá consigas llegar, ya no solo a nivel deportivo, Sara, sino que también a nivel emocional, a nivel personal consigas llegar, porque a veces cuando uno gana y lo ha hecho muy mal, se queda simplemente con que ha ganado. y no se queda con, es que hemos ganado de suerte. Y a veces uno pierde y te quedas eso, es que hemos perdido. Pero a lo mejor le puedes sacar más cosas positivas a una derrota que a una victoria.
Claro, claro. Si es que al final, yo por eso siempre hablo más que de resultado, de rendimiento. Porque el rendimiento lleva al resultado, siempre. Lo que pasa es que, claro, al final hay que tener paciencia. Y esto del fútbol ya sabes cómo es.
Somos muy resultadistas a veces.
Sí, todos.
Bueno, la última pregunta, Sara, que te quería hacer, que no tiene nada que ver con el español ahora, ¿eh?
Sí.
¿Tú crees que es bueno una liga donde hay un equipo que marque 8, 9, 10 goles? ¿Eso es bueno para el fútbol femenino español?
A ver, es una pregunta también complicada.
Claro, es que no podríamos estar una hora hablando de este tema, claro, y nos queda muy poco tiempo. Por eso la quería guardar al final, quería hablar del primer de nuestro equipo, sí, más que de esto, pero es algo que siempre, que a mí me ha preocupado mucho.
Es que yo creo que a lo mejor no se trata tampoco de si es bueno o si es malo, porque eso es difícil de valorar. Sí que es verdad que eso existe, que es un club, un equipo dentro del femenino que a día de hoy pues está lejos del resto, ¿sabes? Porque al final es una inversión muy grande y bueno, y yo no sé si es bueno o es malo. La verdad que son unos puntos con los que al final nadie ya cuenta y eso lo tenemos todos clarísimo. Y cuando te enfrentas
a este equipo.
Este equipo es complicado porque no sabes ni cómo gestionarlo. Pero sí que te digo que para mí este año va a ser especial porque, bueno, pues es verdad que si siempre... Yo nunca he sido un entrenador que he dicho, bueno, vamos y... No, siempre me ha motivado, siempre es verdad, en Johan, por ejemplo, siempre hemos marcado, siempre hemos tenido los partidos que hasta el final, ahí, hasta el 60 hemos estado, y he tenido con muchísima más razón. Y es verdad que también creo que ellas están hiper mega más motivadas, sobre todo, pero bueno, también tenemos que ser conscientes de todo lo que tienen ellas a nivel de muchas cosas, de todas las jugadas que tienen, de todo lo que, y nosotros dónde estamos, y tampoco tenemos que perder la percepción. Entonces, bueno, tampoco creo que ni lo veo como algo bueno ni como algo malo.
Bueno, yo me quedo a medias de esta discusión, de este debate. Yo creo que un día debemos debatir este tema, vale, más en profundidad, porque nos queda muy poquito. Uh-huh. Y agradecerte, Sara, estos minutos aquí en Tiempo de Español, y muchísima suerte a ti y al equipo en esta Liga F.
Muchísimas gracias y ojalá podamos volver a hablar.
No, seguro. Y este tema lo tenemos que,
dale.
Que valorar un poquito más, ya verás.
Vale, así me lo preparo mejor, ¿eh?
No. Yo te ayudo también, te ayudo también.
Claro. No, pero es complicado, la verdad.
Gracias, Sara.
A ti.
Un abrazo.
Hasta luego.
Las 6:57. Una última pausa, nos vamos a Rombus y nos tomamos una estrella.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
54 años de historia. 54 años en familia.
2 minutos para poner el punto y final. Mañana, recuerden, el programa empieza a las 7 de la tarde. Ahora nos vamos a Rombus, tu consultoría global Perica, especialistas en asesoramiento y planificación patrimonial, gestión y asesoramiento inmobiliario e hipotecas, seguros y protección familiar. Rombus es garantía, Perica, independencia, solvencia, seguridad y trato personalizado. Rombus. 93-410-5156, 93-410-5156. Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124, 3wasesorespericos.com. Rombus. Bueno, sale otro nombre para la delantera del Español mientras nos tomamos una estrella. Walid Chedira. Según Ciro Troise, el delantero del Nápoles podría ser una opción también para el Español. Si contamos todos los delanteros y todos los nombres que han salido para jugar en el Español, creo que podríamos hacer como 6-7 equipos. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final. Supongo que seguirá el especial de los Juegos Olímpicos. Así que gracias a nuestro compañero Sito Ramírez en los mandos técnicos. Mañana cumplimos el programa 5.500. Casi nada. 5.500. 2 de agosto. Así que, por cierto, felicidades a mi hermano Ángel, que cumple años hoy. Y a la salud de él, nos tomamos esta última estrella. y también a la salud del femenino, de Sara Monforte. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, les dejamos con el especial de los Juegos Olímpicos en tiempo de juego, también aquí en Onda Media, y lo que estaban ustedes escuchando, los que querían, en nuestra FM. Hasta mañana, que sean ustedes con Estrella Damm muy, muy felices.